Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos. Y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Corey Seager y los Dodgers de Los Ángeles, Radio Martí. Correcto. Los Dodgers están escuchando Radio Martí mientras celebran la conquista de la Serie Mundial de anoche, que ustedes pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, por Radio Martí con Champi.
El Champi.
Miami. Así es. Les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo, de Virginia. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Delfín Coca. Desde Hialeah, Florida. No Hialeah. Él vive en Virginia Gardens. Edenio Navas González.
Virginia, efectivamente. Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, a todos nuestros amigos oyentes, al Olímpico. Bueno, recordarnos siempre de el Guajiro Peña, que de vez en cuando nos escribimos, ¿no? Y hablamos. El Guajiro Peña está muy contento. Los fines de semana, cuando quieras verlo, tienes que ir ahí, como dice él, a verlo en los caballos. También saludo al Chambi, que el Chambi anoche, me estaban contando, señores, que el Chambi se convirtió anoche en el narrador comentarista deportivo más popular desde Oriente hasta Occidente y pasando por la isla.
Ojalá que por lo menos le hayan traído alegría, es lo único que quiero verle, traído alegría.
Sí. No, pero al decirte que te convertiste en famoso es que te escucharon.
No, y además, Chambi, el brujo, Chambi porque lleva años narrando fútbol, pelota, de todo.
Sí. Pues, no, pero pero como anoche no se hizo tan famoso.
No, porque el último juego que resultó ser el último juego de la Serie Mundial. Y sus Dodgers ganaron. ¿Qué le puedes pedir?
No, acuérdate que yo soy americanista, Liga Americana.
Sí, yo me lo había dicho.
No, lo que pasa es que Champi es brujo, y él es el único que había dicho cuando comenzó todo esto, hace 10 días, que los Dodgers iban a ganar en 6 juegos.
No, perdona, sí. Yo lo dije también, pero
yo dije en 7.
Alternativa que era, si pasaba de 6 juegos, ganaban los Rayos.
Los Rayos. Tú también lo dijiste, pero Champi lo dijo primero porque yo estaba aquí escuchando. Y yo dije, no, es que Las Vegas los ponen 5. Y Champi dijo, no creo, van a ser 6.
Y siempre pensé que ganarían los juegos.
Yo quiero quitar la honra a Champi.
Yo siempre pensé que, bueno, el equipo de Tampa iba a ganar. Y estuvo ganando hasta el sexto inning, señores. Si el partido llega a ser de 6 entradas, ganaba Tampa. Y bueno, Pepito iba a salir la Serie Mundial.
Y posiblemente si el match no sacara el librito de
Schnell. Correcto. ¿Por qué sacaron a Schnell? Todo el mundo lo está criticando hoy en día.
Por favor, yo ayer estaba haciendo el juego y cuando pasó esa jugada, inmediatamente de Facebook puse un... Dije, le acaba de regalar el juego al equipo de...
Completamente. Snell estaba pichando, que estaba mareando todo el mundo. A Mookie Betts no solo lo había ponchado 2 veces, sino que lució ridículo, tirándole una pelota ahí, medio jorobado todo.
¿Sí? Esto,
y él venía, bueno, había un out y un hombre en primera, sin ningún problema. Me explico. Ahora, yo leí una cosa ahí del proceso, lo que dijo él. No es el proceso de nosotros. El proceso de ellos es que un pitcher no enfrenta a un bateador por tercera vez en ningún juego.
Horrible. Yo, anoche, señores, la pelota tradicional demostró que vale la pena.
Sí.
Hay un dicho muy grande que dicen que la pelota no perdona, la pelota castiga. Sí. Usted hace un error, usted lo paga. Ese señor sacó ayer al mejor lanzador de ese staff, como él lo hubiera querido tener en su vida, con 75 lanzamientos. Recordemos que 5 días anterior, este manager dejó que Ryan Glasgow pichara fueron 112 o 122 lanzamientos, porque dijo que había, y a este con 75.
73 lanzamientos solamente hacia el hombre.
Exacto.
O sea, lo podía haber dejado sin problema en el sexto inning terminar, incluso la séptima entrada, pero bueno,
por supuesto que sí.
Ya está pagando los errores.
Pues bueno, ustedes saben que comenzamos sin musiquita. Bueno, el plan de batalla para hoy, MLB, Sultanes del Swing, sección olímpica. En la segunda media hora, fútbol, soccer, talking baseball, boxeo y put me in coach. Ahora sí, oficialmente damos por iniciado la sección del béisbol de las grandes ligas. Dame la musiquita, Mr. Coca.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, siempre se le da al jugador más valioso en una serie mundial al equipo ganador Corey Seager de los Dodgers de Los Ángeles, y yo creo que se lo merece, pero cualquier persona que habla castellano en este momento está furiosa, porque dice que Randy Arozarena, pese a que están en el equipo perdedor, merecía ser el jugador más valioso de la serie mundial. En realidad lo fue en toda la postemporada, 20 partidos, batió 377, promedio en base 442, 10 jonrones, 19 carreras anotadas, 14 carreras impulsadas, y estableció todos estos récords por un novato. Oigan esto, jonrones en la postemporada, 10, imparables, 29, carreras impulsadas por un novato, 14, bases en total, 64. ¿Qué les parece?
Bueno, impuso récord, el récord fue doble, Pepito, de mayores y para un novato. Ahora, señores, retomando el tema de Snell, ganó un sayón. Buena temporada, ganó 21 partidos y ese año ganó el sayón por la Liga Americana. El librito no lo usó básicamente ayer en este importantísimo partido para el equipo de Tampa porque, bueno, necesitaba empatar la Serie Mundial. Y estamos hablando de un manager que es relativamente joven, que tiene que aprender mucho, pero tampoco hay que reconocer, señores, que Tampa terminó por encima de Houston, de Cleveland, de los Mellizos, de los Yankees, de Oakland, que bueno, ganó fácilmente el oeste de la Liga Americana. Así que a veces uno se queja, señores, de la labor que hace el equipo, que hacen algunos jugadores y que hace el propio manager, pero yo creo que, párrafo aparte, merece un gran reconocimiento Kevin Cash. Desde el punto de vista salarial, señores, la nómina fue de 28 y pico. No llegó ni a 29 millones de dólares. Lo que dice las claras de que tuvo que hacer tremendo trabajo. Ahí había un gran equipo formado básicamente por muchas figuras jóvenes, algunos veteranos, pero supo manejar al equipo de Tampa, señores, desde que comenzó la temporada regular. Una temporada recortada a 60 partidos por la pandemia. E incluso Tampa, señores, terminó por encima de los Yankees 7 partidos. Y estamos hablando de los Yankees, cuando comenzó, todo el mundo decía, bueno, los Yankees van a pasear el este, van a ir a la Serie Mundial y la van a ganar por primera vez en 11 años. Sin embargo, este señor Kevin Cash supo manejar a su antojo, sobre todo, no tanto al pitcher abridor, sino como relevo, porque hizo el mismo trabajo que hizo el manager de Oakland, que dependía básicamente de muchos relevistas. Todo lo contrario, anoche lo hizo el manager del equipo de los Dodgers, ¿no? David Robles, que envió muchos relevistas y todos hicieron un fantástico relevo, incluyendo ese cerrador mexicano que anoche se mostró con tremenda ecuanimidad.
Es abridor.
Sí, es cerrador. Pero anoche, como decíamos, hasta Clayton iba a estar listo para lanzar. Pero, señor, reconocer lo que hizo Tampa, señores. También nos quejamos de los Marlins, señores. Aunque fueron 60 jueguitos, pero los Marlins...
Sí, pero mira, vamos a hablar de la Serie Mundial. Vamos a hablar de la Serie Mundial y hay muchas cosas que decir.
Sí.
Y yo, Pepe, tú dices que yo soy brujo, por favor, apunta ahí. El señor Kevin Cash hizo una decisión por la cual se votan a managers. Sí, hay decisiones que votan a managers, pero no es una decisión que hay que votar de managers. Este señor ayer, los dioses de la pelota, y cuando digo los dioses de la pelota, los grandes que conocen, no yo, Jeff Paven, de gente que están dentro de la pelota, este señor, y las declaraciones que hace son peores todavía. No, sí, mirándolo atrás hice una mala decisión, pero el proceso estaba bueno. Mire, fíjese, el proceso estuvo horrible, cacho de imbécil, porque lo menos yo tenía en el programa mío, yo daba el ñongo de la semana, que al final de la semana le daba al hombre más bruto, y este se lo doy al señor Kevin Cash. Fíjense si fue imbécil porque no hay otra palabra, no hay otra palabra, que el señor Nick Anderson acaba de poner un récord en la Serie Mundial, en los playoffs. Único lanzador en la historia que en siete aperturas, en siete veces que lanzó, le hicieron carrera en cada inning.
Sí.
Un lanzador, ya que están hablando tanto de la cosa esta, de las cibernéticas y todas esas cosas, este señor, por cada inning, dos en base a dos peloteros. Por cada inning, un relevista que por cada inning en base a dos pelotas, es horrible.
Sí.
Más nunca Tampa va a estar tan cerca, a no ser que mañana venga alguien grande y le dé dinero. Tampa perdió la oportunidad de su vida. Tampa pasarán años, de años, de años, de años en ganar. Porque esa división, Boston se va a llenar. Los Yankees van a seguir siendo los Yankees y ellos van a pasar un trabajo, pero peor todavía, el mensaje que mandaron ayer, y el mensaje, ¿usted sabe cuál es? Que Ryan Snow probablemente se vaya de ese. Primero le dieron un contrato de 5 millones de pesos, 7 millones de pesos. En la próxima, ese chiquito se va a sentar frente a los gerentes y le va a decir, chicos, ven acá. Y ustedes me sacaron. ¿Usted cree que yo puedo pichar aquí? No, hombre, no. O sea, que sí, siempre van a tener peloteros jóvenes que van a hacer, que van a ganar por aquí,
sí,
ganar
siempre
por allá.
Como
pero más nada, eso, este es un equipito que estará ahí peleando por aquí, peleando por allá, pero con la oportunidad que tuvieron en el sexto juego con su mejor lanzador y sin batear, porque es otra cosa, ayer hablamos.
No le hicieron nada a Snell. Dos hilitos y la carrera, por 9 ponches, señores.
No, correcto, pero ellos mismos.
No batearon nada tampoco.
Pero ellos tampoco batearon porque tenían, primero, no tienen esos jugadores, pero segundo, de la manera que este hombre puso el espacio entre bateadores y bateadores era horrible. Lo que hizo ayer Randy Arozarena fue más grande todavía porque tenía detrás a un bulto y detrás de ese había otro bulto más malo todavía.
Y Lowe. Y después de emergente Renfroy, sí.
Por favor, eso hombre.
Arozarena fue el único que bateó dos hits del equipo.
No, eso fue horrible. Y luego, otra cosa, no es que solamente no batearon, que no tomaban picheo. Venía ahí, pan, y bateaban, pim, pam, pam, y bateaban, pim, pam, 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 y bateaban ahí. Entonces, el señor ha traído a un lanzador que en todos los juegos le han hecho carrera. ¿Dónde estaba Kevin Cash? Esto
no,
me
pero
dice
es que además, Chambi, no hay lógica, porque si por lo menos él hubiera podido haber dicho, no, lo estaba guardando para que me dé dos innings dentro de tres días en el juego número 8. Entonces ya uno por lo menos va comprendiendo. Mira,
no, bueno, eso está muy bueno.
Pero es que ni siquiera puede decir eso. O sea,
bueno, no hay problema, yo tengo reservado en el 8, tú vas a manejar, no te digo, siéntate ahí y sé paciente.
Óigame, acabó con ese. Acabó con el muchacho, lo entrevistaron después del partido y estaba que vaya, yo no sé si él. Sí, yo le respeto su decisión, eso, pero fue una decisión horrible. O sea, como diciéndole.
Dice Carrillo que si en Cuba se pudiera leer los labios, lo que dijo Snell cuando abandonó el mortero.
No. ¿Viste lo que dijo cuando la cámara ahí con el close-up? Lo que hizo.
Ahí estaba diciendo malas palabras y agitando y dándose golpe en el muslo.
¿Ustedes se imaginan si ayer ellos llegan a ganar y hoy tienen que jugar sin Justin Turner?
Sí, señor.
Sí, eso es otro tema.
No, es que a lo mejor
Río, Río, señores, hizo tremendas atrapadas ahí.
No, Río va a ser la tercera. Mira, ese es un muchacho, que nadie habla, un muchacho local, es de aquí de Miami, o sea, es de Cagua, jugó en FIU, jugó aquí en Miami Christian un año, un muchacho local, tiene un poder descomunal.
Tiene 26 años, bastante joven, sí.
Pero Chambi, déjame explicarle a la gente en Cuba lo que pasó con Justin Turner. Se dieron cuenta ayer durante el partido que había dado positivo a un examen antes del juego. Y ya el béisbol de las grandes ligas le abrió un expediente hoy mismo a Justin Turner porque le dieron la orden de aislarse en el quinto inning anoche y después de que su equipo ganó la Serie Mundial, salió con una botella de champaña para celebrar con el equipo completo. O sea, cuando le dijeron, tú no puedes estar con ningún otro pelotero, él salió a celebrar. Primero, el béisbol de las grandes ligas quiere saber cómo un pelotero que está en una burbuja, en una situación esterilizada, dio positivo. Y segundo, quiere saber por qué, después de que le dijeron que se aislara, salió con una botella de champaña a celebrar con sus compañeros.
Y tiene suerte si no salen unos cuantos más de sus compañeros con eso, ¿sabes? Porque
que a propósito,
le va a caer todo el mundo.
Ahora bien,
a propósito, la situación, pero, con su permiso, Jambi, que a propósito, ya que están tocando el tema, y esto es algo que nos interesa a todos, ¿no? En todas partes del mundo. Los casos, al menos en el estado de la Florida, están subiendo 4.500, 5.000, y se avecinan tiempos difíciles, noviembre, diciembre, sobre todo enero y febrero, o sea que los próximos 4 o 5 meses van a ser muy críticos, no solamente a la Florida, señores, miren Europa lo que está pasando, España, Francia, Alemania, hoy la canciller.
Bueno, claro, porque la gente no ha cogido esto serio, y dice, no, pero vamos a ver, ya pasó, y se lío. Yo le digo a ustedes,
el estado de Michigan está cerrando completo, señores.
Claro, bueno, si no se cierran o se mueren. Mira, yo le dije esto y parece una exageración. Desgraciadamente, es muy probable que aquí veamos aquí en este país la situación de Guayaquil, con los muertos en la cosa esta, que no da tiempo a buscarlos ni dónde meterlos, ¿ok? Y lo ponen en la calle, en la acera.
Okay. Que Dios quiere y no pasa eso, pero
bueno
se vislumbra.
Eso ha pasado en el pasado, creo que tú sepas.
Sí, eso pasó.
Nosotros ahora dice sí, no hay más de eso, sí, pero hay más gente. Hay más gente y estamos aglomerados. Y evidentemente no se hizo lo que había que hacer aquí. Lo demás es un cuento. Se ha estado tapando ese problema. Hay que ver, hay un artículo que dice hoy en el New York Times, cómo es que América ha aguantado el virus. Y dice, no Estados Unidos, se refiere, dice, ese es el titular, no es Estados Unidos. O sea, países que han aguantado esto allá abajo, aparte de Brasil, que ha tenido la misma política que nosotros aquí.
No, viene una recesión, bueno, para todo el mundo, ¿no? Pero la situación que estaba leyendo en El País, el diario español, ¿no?
Sí.
Lo que viene para Perú, lamentablemente, es sumamente difícil. Y estamos hablando de una recesión que no se había visto nunca en la historia de Perú para el 21. Y esa recesión que va también, bueno, parte del 22, ¿sabes? O sea...
Claro, pues esa gente...
Señores, no se pongan bravos, pero en Cuba quieren hablar de pelota.
Sí,
yo entiendo
sí,
que Cuba quiere... ahí tuvimos la Serie Mundial, y yo sé que este es un tema que mañana lo podemos hablar, pero la Serie Mundial
fue ayer. Tienes razón, es más, vamos a retomar la pelota con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, tengo que confesar que cuando comenzó la temporada regular en julio, yo tenía mis dudas si íbamos a poder terminar y coronar un campeón mundial, pero ya vieron, pudimos hacerlo. Los Dodgers ganaron la Serie Mundial. Gracias a Dios que no hubo una plaga de contaminados durante los playoffs. El béisbol de las grandes ligas manejó esto bien en la postemporada con la burbuja y por eso se pudo jugar la Serie Mundial.
Sí, yo creo, además, estamos hablando final sobre que las grandes ligas ya le abrió un expediente a Justin Turner. Tienen que hacerlo porque si no lo que van a quedar manchados es la pelota. Y la pelota lo hizo todo o trató de hacerlo todo bien para que venga un individuo a hacerlo, a desgraciarlo. Es más, yo creo que tiene que haber una investigación porque si él dio positivo es porque ya le había dado positivo anteriormente. O sea, a él no le hacen un examen porque necesitaba hacer un examen. A él le hacen un examen de seguimiento.
Sí,
y ahí, y ahí puede ser que haya habido... Señores, no es que yo no quiero quitarle el crédito a los Dodgers y nada de eso, pero tal vez ya no es, vamos a aguantarnos y sale en el octavo inning este señor. Pero bueno, peor fue lo que hizo después, que entonces salió a celebrar. Eso sí que no tiene nombre.
Sí, le sacaron 20.000 fotografías, han puesto en todas partes. Todo el mundo está hablando de eso.
Correcto. Sí, no tiene nombre, eso fue criminal.
Caballero, si les ocurre desde ahora un agente libre de eso, de que vamos a romper récords aún con la pandemia, ¿o no?
Real Mutu.
Ok.
Cuando firme, está agente libre con los Phillies y tiene que firmar. Eso va a ser muy
Y los Yankees no van a votar a Gary Sánchez y por fin tener un catcher de verdad.
Bueno, se pregunta el experto en Yankees que es Chambi.
Mira, a mí me da gracia porque ahora hay dos o tres escritores que están aquí abogando por le están diciendo a Aaron Boone de que no tuvo la paciencia suficiente con Gary Sánchez. Señores, con Gary Sánchez la paciencia ya llegó al tope, ya no hay más nada. Los Yankees tienen que salir a buscar a LeMahieu, que es el hombre que es interesante porque ellos no pueden ofrecerle más de 18.9 millones.
Es el mínimo. Cruz también está en la misma situación.
O sea, tienen que ponérselo. Claro, que después venga un equipo y le diga yo te doy 30, los Yankees pueden decirle yo te doy los 30, pero inicialmente no pueden darle más. Yo creo que tienen que firmar a LeMahieu. En mi opinión, Gary Sánchez lo pueden dejar ir. Porque o termina como primera base de algún equipo, quién sabe, tal vez muchachos.
Déjame decirte que es interesante la situación de Gary Sánchez, porque hay equipos que tienen situaciones difíciles en primera base. Y creo que Gary Sánchez, si lo preparas bien ahora en el invierno, lo deja jugar, no sé. Digamos que los Yankees lo dejen libre ahora. Y que el muchacho tenga un entrenamiento especial en primera base, como designado también, tiene fuerza. Pero yo creo que él se tiene que olvidar de la receptoría, con todo lo que ha hecho en el equipo de los Yankees. También hay que decir, señores, un muchacho que tiene fuerza, que puede jugar primera base en un futuro no muy lejano, que puede ser designado en la Liga América. Yo creo que hay tres o cuatro equipos que lo van a querer como designado o como primera base. Y ahí yo creo que los Yankees se pueden agarrar y por lo menos, buscar una posición cuando vayamos al draft amateur, es decir, bueno, yo estoy en el round 4, yo quiero que lo firme en Minnesota, pero que me des el round número 1, por ejemplo. Vamos a hablar de los mellizos.
Pueden
negociar lo mismo que le hicieron con Tampa, hizo lo mismo con la situación de Juanito Arozarena, que dieron para el próximo draft, dieron el round número 1 para el San Luis. Y entonces eso puede hacer los Yankees. Y recibir a cambio algo, porque ellos han invertido, recordarán de que Gary Sánchez lleva muchos años en Liga Menor en los Yankees, y eso cuesta dinero, eso no vale 3 centavos. Y entonces claro, ellos por lo menos van a querer algo, ¿no?
Yo creo que él, tú has dicho una cosa, pero yo creo que él, lo que pueden buscarlo es por el bate, designado, y jugar primera base como emergente.
Sí.
Emergente un momento, que no haga falta mucha defensa, o que el juego esté ganado o esté perdido, y ponerlo en primera base entonces. Okay, o poner a la receptoría en esa situación también, pero que sea designado. Porque la verdad que si él es la receptoría, que tú necesitas tanto entrenamiento y que ha sido malo constantemente.
Que no saca nadie en segunda.
Ajá. ¿Quién dice que en primera base es bueno?
Bueno, sí. Si los Yankees lo han puesto en primera base es horrible. Fíjate si es horrible que los Yankees tienen un primera base que a mí yo no creo que va a ser una respuesta para ellos en el futuro, que Luke Voit. Luke Voit fue votado por dos equipos, o sea, fue votado por Colorado y fue votado por San Luis. O sea, ha encontrado un pedacito ahí en los Yankees, pero yo no creo que ese es el pelotero. Y ahí es donde está el problema. Ellos necesitan una primera base y ninguno de los dos sirve.
Bueno, yo les prometo dos secciones más de pelota, pero ahora tenemos que ir con nuestra sección olímpica y Rafael García Toledo. Playball.
Muy bien, ha anunciado los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Okay, esto todos acuérdense que cada vez que hablamos de eso hablamos con mucho optimismo. Y el optimismo está sobrevalorado, señores. Pero bueno, ellos van a hacer una base de salud en la Villa Olímpica, okay. Y para evidentemente sacar pruebas, hacer todas las cosas de la pandemia esta de COVID-19. Van a hacer además una, lo que llaman un task force, un grupo especializado en medidas de control completamente. O sea, tienes una, ¿qué hacer cuando tiene alguien una infección? ¿Qué van a hacer con él? ¿Cómo lo van a aislar? ¿O cómo lo van a sacar? No lo pueden mandar para ningún lado porque no se puede montar en un avión. Así que tienen que poner un lugar donde esté. Ahí está junto jugando esa cosa el gobierno japonés, el gobierno metropolitano de Tokio y la organización de Tokio 2020, que son el comité organizador, ¿okay? Esto, aparte de eso, van a tener una clínica en la Villa Olímpica, completamente. O sea, que el tipo se infecta directamente por la clínica, no está en ningún lugar dando vueltas. Instituciones médicas que dicen se puede hospitalizar, tienen que ponerse en cuarentena, etcétera. O sea, una cosa esa. Todo eso salió hoy en el Kyodo News, un periódico bastante de los mejorcitos de Japón, ¿okay? Esto, y va a usar eso también, aparentemente un poquito más que para los atletas, como un centro de control de infección, ¿okay? Con médicos, etcétera, porque eso normalmente tiene un espacio tremendo, lo de la Villa Olímpica. Prácticamente son unos apartamentos que pues, siempre lo hacen para después venderlo, pero tiene unas áreas comunes muy grandes. Se hacen naves, aunque esas posiblemente en cada caso son temporales. O sea, tienen como un parqueo, como ahí no van ahí en su automóvil ni nada, lo cierran completamente y después tumban paredes, techo, etcétera. Pero eso lo tienen así, ahí están los comedores, las reuniones, eso. Yo creo que eso va a estar más controlado en estos juegos. Siempre es el lugar de encontrarse cuando uno quiere ver eso y quiere ver todos los atletas famosos paseándose por ahí. Uno va a ese lugar y ahí está todo el mundo haciendo bromas, etcétera. Okay. Así que eso lo van a hacer ellos. Por otra parte, hay un estadio, el SoFi Stadium de los Ángeles, que va a ser una de las instalaciones para Los Ángeles 2028, que van a ser los juegos en Los Ángeles, y van a ser lo que llaman una tecnología twin, digital twin. Eso, como decir, unos gemelos digital. A lo mejor alguno de ustedes sabe exactamente lo que quiere decir esto, pero dice que es una réplica virtual de todos los objetos animados, inanimados y organismos en todas partes. Y eso lo van a compartir con otro estadio, que es el Hollywood Park, ¿okay? Que es un estadio de, vamos a decir, de entretenimiento, que es eso cubre todo el complejo del SoFi. Este SoFi es el estadio del fútbol profesional, donde están Los Ángeles Rams y está su inquilino, que son los Chargers de Los Ángeles. Son 5 billones de dólares.
Damas y caballeros, ahí está la musiquita. Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, muchos segmentos más. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, damas y caballeros, el presidente de la FIFA, el suizo-italiano Gianni Infantino, oigan esto, tiene COVID-19 y está en este momento en cuarentena. 50 años de edad, muy polémico, y lo están investigando en varios países distintos. Así que Gianni Infantino, va a estar en cuarentena durante las próximas 2 semanas, según está informando la FIFA, Federación Internacional de Fútbol. Y hay que tener mucho cuidado porque este caballero se dice que le ha dado la mano a más de 200 personas en las últimas 2 semanas.
El tipo es una epidemia caminando.
Sí. Por el amor de Dios. Y esta tarde terminó la segunda fase de liguillas de la Champions League con resultados que ustedes... Me va a costar un poquito de trabajo, sí. Sin Cristiano Ronaldo en la alineación, porque también se está recuperando del COVID-19, el Barcelona derrotó 2-0 a la Juventus de Turín con un gol de Leo Messi en el minuto 91 de penalti. Ven que a Messi siempre le regalan los goles cuando ya el partido o está ganado o está perdido. En el minuto 90, como por no dejar, oye, Messi, ya que no me pudiste meter un gol legítimo, mete este. Entonces metió el penalti en el minuto 92. Y el Barcelona ganó en Italia 2-0. Y esto, por supuesto, esto significa que es la primera vez que el equipo de Cristiano Ronaldo pierde un partido sin él. Hasta ahora no lo han necesitado, pero hoy aparentemente sí lo necesitaron. Y ahora sí que la Juventus debe estar furiosa porque ni siquiera sabemos si va a poder jugar este fin de semana en la Liga Italiana. El Manchester United aplastó al Leipzig de Alemania 5-0. El Dinamo Kiev empató en Hungría contra el Ferencváros 2-2. El Borussia Dortmund en Alemania derrotó al Zenit de San Petersburgo 2-0. El Lazio de Roma empató en Bélgica contra el Brujas 1-1. El Sevilla derrotó en casa al Rennes 1-0. El Paris Saint-Germain derrotó 2-0 al Istanbul. Y el Chelsea de Londres fue a Rusia y derrotó 4-0 al Krasnodar. Si ustedes suman esos resultados a lo que ocurrió ayer, que el Real Madrid, a duras penas, con 2 goles, uno en el minuto 84 y otro en el minuto 90, empató 2-2 en Alemania contra el Borussia de Mönchengladbach. El Atlético de Madrid sí logró derrotar 3-2 al Salzburgo. El Inter empató 0-0 contra el Shakhtar Donetsk, pero el Shakhtar tiene 4 puntos hasta ahora en el grupo y está al frente del grupo. El Bayern derrotó 2-1 al Lokomotiv Moscú. El Olympiacos perdió en Portugal contra el Porto. Manchester City aplastó en Francia al Olympique Marsella. El Ajax y el Atalanta empataron 2-2. En Italia, y el Liverpool derrotó 2-0 al Midland, allá en Inglaterra. ¿Qué significa esto? Todavía no tenemos a ningún club eliminado. Si el Real Madrid hubiera perdido ayer, hubiera sido un desastre total y completo. Pero el año pasado, el Real Madrid también comenzó sus 2 primeras jornadas en la Champions League con una derrota y un empate. Y vean ustedes, llegó hasta los cuartos de final. Así que vamos a ver qué pasa. La próxima jornada es la próxima semana. Dime, Champi.
Pepe, los 2 goles estos que tuvo Barcelona, uno fue de penalti.
Sí, el de Messi, claro, en el minuto 90.
Pepe, déjame hacerte una pregunta, porque es que estoy un poco confuso. Este no es el equipo que el otro día estaba bravo y tengo entendido que creo que el gol fue verificado por el VAR, ¿correcto?
Sí. Todos los goles en la Champions League tienen que ser revisados. Sí.
Entonces, ¿este no es el equipo que estaba protestando del VAR el sábado?
Sí, estaba protestando del VAR porque por poco le arrancan la camisa a Sergio Ramos en una jugada que fue un penalti, pero se estaban quejando porque le jalaron la camiseta, por poco se la arrancan,
pero como no les gustó como Sergio Ramos cayó al suelo, decían que Sergio Ramos estaba payaseando y por eso no tuvo que haber sido penalti, pero sí lo fue, revisaron la jugada porque todos los goles en la Liga Española también se chequean con el VAR. Ahora, tengo que decir, el VAR no siempre acierta, de vez en cuando se equivoca también, pero generalmente se cobra justicia con el VAR de una manera u otra.
Ayer no tuvieron problema con el VAR. El otro día no sé, yo aquí pensando mal.
Mister Navas, perdón, ¿qué ibas a decir?
De Messi. La primera, al Barcelona le conviene que Messi mete un gol aunque sea de mentirita, porque si no la gente no va a ver. Mucha de la gente que va a ver el fútbol del Barcelona va a ver a Messi, ¿ok? La otra cosa es, ¿está tomando Messi esta temporada en serio? Después de la bronca horrible que hicieron, que después de que se mordieron, etcétera, él dijo que no, que siempre había querido estar en Barcelona. A lo mejor no está jugando como debe jugar.
No, yo creo que está jugando bien, pero bueno, ya al menos está descansando tranquilo, está durmiendo tranquilo ahí en Barcelona con la salida y el renuncio de Bartomeu y todo el piquete ese que tenía detrás. Repito, hay muchas cosas en fútbol, ¿eh? Siempre, señor, el fútbol es el más universal de los deportes, ¿verdad? Correcto. Olímpico y Champions.
Claro, sí, pero es el deporte que juegan 22 muchachos, pueden jugar con una pelota de 99 centavos y dos piedras puestas como portería.
Sí. Correcto. Y si no, se lo pregunta a la juventud y a la niñez en Brasil, señores. Claro. Un balón.
Correcto. Pero nosotros habíamos prometido otra sección de pelota. Así que, Talking Baseball, hablando béisbol.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie.
Bueno, aparentemente los Dodgers de Los Ángeles, el ayuntamiento, la municipalidad, le va a tirar al equipo azul una mini parada este fin de semana. Claro, con esto del coronavirus van a ser prácticamente solamente ellos en un bucecito con la boca tapada. No creo que esté Justin Turner. Así que continúa la pandemia arruinándole la vida al béisbol de las grandes ligas. Imagínense ustedes, los pobres Dodgers ganan por primera vez en dos generaciones una serie mundial y ni siquiera pueden celebrar.
La noticia, y honestamente que estaba mirando, es que por lo menos se han portado con cordialidad el equipo, los residentes de Los Ángeles, porque vimos hace dos semanas atrás, tres semanas atrás, lo que pasó cuando ganaron los Lakers.
Sí.
Que hubieron en las calles, pero en esta, menos mal que no ha habido ningún tipo de problemas.
Sí, han sido dos victorias importantes en menos de tres semanas para la ciudad de Los Ángeles. A propósito, me gustaría que Chambi y también el Olímpico no toquen el tema de la situación del Super Bowl, que van a permitir el 20% de la capacidad con mascarilla. Y la situación de Bruno Tocar, no sé si está triste o está contento, ¿no?, con la situación de Utah, ¿no?, que sí. Se vendió casi en 2 billones, 1.600.
Claro, lo que tú no sabes es que Bruno Tocar fue el que lo compró.
Sí, no estoy de acuerdo contigo. Él invirtió como el 3%, no tanto, no lo compró. Él es un accionista minoritario, no tanto tampoco. ¿Verdad, Chambi?
Oígame. Bueno, ahora ya lo único que se está esperando es la votación de esta gente. Que yo creo que va a ser, va a recibir el apoyo de la gran mayoría. Y si no lo hiciera, yo creo que están locos, pero bueno.
Sí.
Steve Cohen necesita 23 personas que voten a favor de él.
Yo me acuerdo cuando los Clippers lo vendieron por $1 billón, tipo de Microsoft, ¿vale? Y dijeron que había OEP y que era demasiado dinero, que eso no es idiota.
Sí, no nos queremos adelantar, pero a mí se me da la impresión de que la próxima temporada de pelota va a ser muy parecida a esta, pero con más burbujas.
Yo creo que sí, que yo estoy de acuerdo con Papito, porque debe comenzar el 25 o el 26 de marzo, y eso está al doblar de la esquina, señores. Marzo está ahí mismo. Y yo creo que en marzo la situación, como vienen las cosas, va a estar crítica con la pandemia, el coronavirus.
Pero yo veo
invierno,
más...
Terminando el invierno, pasando hacia la primavera. Yo creo que, por ejemplo, los últimos días de marzo, abril y parte de mayo, creo que va a ser, si hay un aforo, o sea, asistencia público, va a ser un 15, un 20%, como vamos a ver ahora en el Super Bowl, que va a ser el 20%, ¿no? Con mascarilla de todo el mundo, porque vieron ahora en no solamente en la sede de la Serie Mundial, en Dallas, Texas, en Arlington, ¿no? Sino también en San Diego, que la gente ahí, señores, cuando
patea un
foul, van 40 gente a recoger la pelota, sin mascarilla, sin nada.
El punto mío era el siguiente, la pelota tiene que ser mucho más agresiva que esta temporada. Si tenemos una campaña muy parecida para que los peloteros no den positivo como este año, esto fue un abuso.
La burbuja, ¿okay? La famosa burbuja. Sí,
mira, en el fútbol americano han dado positivo relativamente pocos atletas y funcionarios comparados con la pelota. Te estoy diciendo, la diferencia es 20 por una. Y aún así el fútbol americano le ha caído encima con todos los rayos a los equipos. Que han sido, vamos a decir, culpables, por decirlo así. En realidad no es culpa de ellos.
Las multas son inmensas.
Sí. Imagínate tú, si hubieran multado a los Marlins de $200,000 por cada pelotero que dio positivo al coronavirus.
Eso hubiera sido buenísimo, hubiéramos salido allí. Ese equipo no aguanta esa multa.
No,
es verdad.
Eso no le hubiera pedido a las Grandes Ligas que le dieran el dinero para pagar la multa.
Muy bien, damas y caballeros, nos vamos ahora con el deporte de los puños. Mr. Chambi.
Sí, bueno, pues esta semana otra de las peleas que estábamos esperando para fin de año. Vimos que el Bonta Davis, el hombre que derrotó a Gamboa la última vez que se enfrentaron,
lesionado,
y se enfrenta. Yo no sé eso, la lesión. Yo, el Bonta Davis, mira, el problema, yo jamás había oído los boxeadores lesionados hasta que empezaron los boxeadores cubanos estos a llegar. Nunca oí a Mantequilla decir que estuve lesionado, jamás oí a Ultiminio decir que estaba lesionado. Sin embargo, ¿cómo se llama? Orlanesoli, ay, mi pierna, no puedo. Han habido en la historia del boxeo, señores, boxeadores que han peleado con una pierna contra no me recuerdo, que peleó contra Joe Louis y peleó como 8 rounds. Entonces, sí. Después, cuando Gamboa, no, que tengo el tendón de Aquiles, ¿cómo se llama? Olí, el otro,
que le falló una pierna.
La mano, el golpe fantasma de ¿cómo se llama este? De Rigondeaux. Primero las lesiones son parte del partido, ¿eh? Y el Bonta Davis, si se faja 10 veces con Gamboa, probablemente 9 las gane fácil y la otra puede ser que la pierda o sea una tabla. Pero de todas maneras, el Bonta Davis se enfrenta a Leo Santa Cruz, y Leo Santa Cruz es un boxeador ya mucha experiencia, y cuando tú hablas de un mexicano tienes que tener un cuidado tremendo.
Sí, la pelea es dura.
Una pelea va a ser, yo creo que el Bonta Davis vaya a salir en esta, salga victorioso, porque ya hemos visto a un Leo Santa Cruz. Señores, los boxeadores mexicanos, como boxeadores...
De la manera que
pelean, ellos reciben mucho, pero mucho.
Demasiado, mucho, sí. Golpe. Sí, creo que el Bonta debe ganar la pelea individualmente.
Y entonces, para ver cuál va a ser la próxima, vemos también que él dice que ya después si gana esta pelea, pues va a estar buscando otros horizontes. Espero que no esté buscando el de Terence Crawford, a pesar de que ya Terence Crawford está bastante veterano. Pero esa es la pelea de esta semana. Esa es la pelea, al contrario de todas las otras que eran gratis, esta hay que pagarla.
Bueno, la próxima semana estará peleando Gamboa, pero yo te propongo a tratar el tema mañana de Gamboa, mañana jueves, porque hoy, señores, hoy miércoles se dio temprano a conocer la cartelera de forma oficial, porque se estaba hablando, ¿no?, de que iba a realizarse, pero no. Hoy se oficializó por parte de la compañía TGB Promotion, que dirige, bueno, Tom Brown, que va a ser a propósito matchmaker de este cartel. en una famosa instalación que debido a la pandemia se ha hecho muy famosa, muy conocida, el Microsoft Teatro en Los Ángeles. Ahí hemos visto últimamente a dos cubanos ganar títulos mundiales. Y bueno, ya se hizo oficialmente la presencia ahí de dos super completos cubanos. Un prospecto, un muchacho muy joven de Guantánamo, y un veterano de 40 años, Luis Ortiz. En el caso de Fran Sánchez, señores, va a estar combatiendo contra Brian Howard, un peleador que tiene 15 victorias, 3 derrotas, y aquí va a haber un título, lo que conoce el Chambi, ¿no? El título de la NABO, que es la OMB, la Organización Mundial de Boxeo. Y en el caso de Luis Ortiz, va a una pelea muy interesante contra un boxeador que tiene un récord bastante bueno, Alexander Flores. Ambos combates van a realizarse a 10 rounds. Y se había estado hablando últimamente de la posibilidad del enfrentamiento de Flores contra Luis Ortiz. Y ya se hizo oficial hoy miércoles. Un boxeador bueno, es californiano, de origen mexicano, Ortiz. Un peleador muy agresivo, que tira muchos golpes, pero viene de perder hace año y pico contra Joseph Parker. Ese peleador que, bueno, está clasificado entre los mejores del mundo, que fue en Gran Bretaña, y la otra derrota fue contra Charles Martin. O sea que estamos hablando de un peleador que le pudiera hacer buena pelea al cubano Luis Ortiz. Y bueno, sobre el otro cubano que verá acción aquí en este cartel, Fran Sánchez. Desde que llegó Fran Sánchez habló de él. A nivel, bueno, le ganó a Erislandi Sabón, tuvo victorias importantes contra los mejores pesos cruceros de Cuba, y siempre se habló muy bien del cubano que tiene, está invicto. Va a combatir contra Brian Howard, y por supuesto, estamos hablando de un peleador de 40 años, el pugil de Georgia, ¿no? Debe perder por cualquier vía. Incluso en el año 19 realizó 3 combates, perdió uno contra Richard Rivera, y después le ganó, que esta fue una gran sorpresa, a Carlos Negrón, señora, que tenía 20 victorias y una derrota en ese entonces, y esa victoria se habló mucho. Por ese motivo, bueno, le han buscado a Brian Howard, después de derrotar a Carlos Negrón, para que se enfrente al prospecto cubano, Fran Sánchez. Así que al menos los cubanos se están moviendo ahora a Chambi, terminando el año, y en noviembre hay unos cuantos cubanos que van a regresar al ring.
Sí, el boxeo se ha mantenido activo, o sea, el boxeo ha hecho una labor que honestamente no me imaginé que la iba a tener de esa manera, porque sí. Una pelea de golpe, o sea, una pelea de cara a cara con esto de la pandemia, no pensé que iba, pero no lo han hecho, y lo han hecho a un costo tremendo, porque cuesta una barbaridad los exámenes, pero es la manera que lo tienen que hacer.
Y no, y cero pay-per-view, paga para ver quién va a pagar, por ejemplo, 60, 80, 100 dólares en una pelea. Así que,
y eso. Yo no sé cuánto estará cobrando Showtime por eso. No debe estar cobrando mucho, porque no creo que muchas personas.
Bueno, Showtime no depende de comerciales, es una cadena igual que el HBO, que depende de las suscripciones, ¿no? Y Showtime se hizo un poco fuerte después que HBO dijo hace un par de años y pico, ¿no?, de que necesitaba el boxeo. Creo que adquirió muchos suscriptores Showtime y creció un poquito por la presencia ahí del boxeo.
Lo que esta pelea lo que le está demostrando a ellos, si venden, entonces que hay interés. Si no venden, saben que ESPN se la está comiendo, porque ESPN está poniendo las peleas de gratis. Y eso, sí. vamos a ver qué es lo que hay.
Muy bien, damas y caballeros, vamos con la última sección del día, que casualmente es la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey. Put me in, coach. Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be centerfield. Muy bien, en este momento Robertico Manfred, el béisbol de las grandes ligas, está respirando profundo porque saben que le salió bien la jugada. Ahora, yo tengo que admitir lo siguiente: ningún otro deporte organizado en el mundo ha tenido que ajustarse y cambiar tantas reglas y tanta tradición como lo ha hecho el béisbol de las grandes ligas por el coronavirus. Por ejemplo,
sí.
ustedes no ven que ningún otro deporte en baloncesto no cambiaron reglas.
No, que en baloncesto son 10 personas también, en béisbol no.
Sí, correcto. Pero la regla no había razón para cambiar muchas de
esas reglas. Las reglas las tenía metida en una gaveta y cogieron la pandemia de excusa para meterla, sembrarla y tratar de que germinen para la
temporada que viene para siempre. El designado de la Liga Nacional. Es una de ellas.
Y como saben que lo pueden hacer el próximo año, porque vamos a tener de una manera u otra, vamos a tener pandemia, a lo mejor menos, a lo mejor
sí,
más.
Sí, yo, Pepito, tienes razón, yo creo que para finales de marzo, abril y mayo van a ser meses críticos, no te creas.
Sí, no, entonces...
Estamos a 5 meses de marzo. El que crea que en 5 meses se va a acabar...
No,
la vacuna es lo que va a finalizar todo.
Mira, pero caballeros, anunciaron, perdón, rapidito, no hablar más de eso, pero anunciaron... que salió en Wall Street Journal, consultaron a varios epidemiólogos, okay, grandes, muchos conocidos, todo el mundo lo hemos oído hablar, y dijeron que la máscara es tremendamente más efectiva que la vacuna, porque la vacuna va a tener un porcentaje de efectividad, posiblemente, si es buena, el 50%. Y depende la persona y depende la rama de COVID que haya, porque ya se ha cambiado, mutado en varias formas. Sí, pero la máscara siempre protege a todo el mundo, ¿okay? O sea, y evita que te dé, ¿no? La vacuna no evita que te dé. La vacuna te la pone, a algunos le funciona y a otros no.
No, estamos de acuerdo. Mascarita, espacio personal. A lo que yo iba, que aunque el béisbol permita, digamos, el estadio un tercio lleno o la cuarta parte llena, yo creo que todavía el próximo año vamos a ver corredor en segunda en extra innings. ¿Okay? Sí. Todavía vamos a ver doble juego de 7 entradas. Y esto lo digo porque vamos a tener peloteros y managers y coaches que van a dar positivo al coronavirus.
Ahora la situación, y no hay muchas grandes estrellas, la situación de la agencia libre va a estar sumamente interesante. Uno de los que se salvó, uno de los últimos que se salvó, fue Mookie Betts, ese gran contrato de 300 y pico millones. Pero si lo coges ahora, por ejemplo, agente libre, finalizando el 2020, no le iban a dar más de 100 y pico millones, un contrato de 4 o 5 años. Buen dinero, pero no iba a ser un contrato de 12 años y 300 y pico millones de dólares.
Correcto. Pero o sea,
tenemos que olvidarnos de esos contratos de 300, 250 millones, aunque no hay grandes estrellas ahora para este año.
Pero lo que sí vamos a ver el próximo año es una temporada completa, eso sí, porque ya ellos saben cómo manejar la situación, saben que con el corredor en segunda en extra innings, con doble juego de 7 entradas...
Siete.
Y con bateador designado, ya eso lo tienen al pie de la letra. Ahora, que sí vamos a ver una temporada completa de 162 partidos, yo creo que sí.
Yo no creo que lleguen a 162. Ellos han dicho, pero no están demasiado apretados y hay demasiados problemas.
No, es que finales de marzo el invierno es fuerte, señores, todavía. Hay mucho frío.
Yo sí creo que
Pepito no conoce, porque Pepito vivió 1000 años en Washington. Y el Olimpo ha vivido en el norte. Nosotros tuvimos la oportunidad, por ejemplo, cuando yo viví 4 o 5 años en Washington, señores, en marzo hay frío, mucho frío.
Sí, no, y viviendo es distinto a visitar, porque yo me pasé 40 años estando en 2 inviernos al día, uno en el sur y otro en el norte. ¿Okay? Visitaba Argentina, Chile y eso, cuando era un frío igualito que Washington. ¿Okay?
Sí.
Y Washington arriba. Pero yo iba a un hotel... no paliaba nieve, no tenía que salir en carro, sí. No hacía nada de eso.
Pero
ustedes tenían que vivir en...
Pepito y yo tuvimos que paliar mucha nieve.
Bueno, pero Mr. Chambi, a lo que iba. Si no hay fanáticos en los estadios, Chambi, el contrato de la radio y la televisión, hay que cumplir con ese contrato y es la única manera que tiene el béisbol de ganar plata el próximo año.
Yo sí creo que va a haber tres o cuatro peloteros que van a ganar por arriba de 200 millones de pesos.
Sí.
Uno es Bauer, el lanzador en serio. Bauer los lanzadores el año que viene van a tener un buen año, porque se han dado cuenta que equipos, cuando tú tienes lanzadores en este tipo de pelota, ha sido dominante. Por lo tanto, veo que van a ver jugadores con...
Bueno,
con...
en el argot beisbolero siempre se ha dicho de que el 75% de los triunfos depende del picheo, o sea, del pitcher abridor sobre todo, y de un buen relevista. Y yo creo que sí. Cuando hay picheo, señores, no hay bateo. Y anoche lo demostró Snell hasta el sexto inning, que no le hicieron nada, ganando 1-0 con ese jonrón del tinareño Randy Arozarena. Pero bueno, estuvimos hablando al principio de la situación. Y mal trabajo del manager Kevin Cash.
Pero ustedes no vieron lo que quiso decir Champi. Champi quiso decir que los Yankees van a firmar a Trevor Bauer.
los Yankees tienen un problema grande en ellos, y es el contrato de Tanaka.
Sí.
Sí, pero van a gente libre.
Pero no tienen a más nadie. O sea, tienen a Cole, tienen los jóvenes que tienen en las ligas menores. Claro, el miedo mío es que ahora viene el invierno y no es el coronavirus. Es que se viene de Santo Domingo con 30 y 40 libras de más.
Sí.
Porque
Tanaka es agente libre, creo, ¿no?
No, los Yankees tienen una...
Bueno, Tanaka tenía firmado un contrato hasta el año 2020, 23 millones.
Tiene una opción, y si Tanaka no suelta la opción, ese es un imbécil.
Champi, yo estoy viendo el contrato de Tanaka. Terminó el 20 con 23 millones de dólares, 22 millones el año pasado,
bueno,
21 millones
así.
18 y 17. O sea, ha devengado hasta ahora 155 millones exactamente de Masahiro. Y en el 21 va a ser agente libre. Pero bueno, no creo que el equipo de los Yankees diga, bueno, lo voy a firmar por un año más. Yo creo que lo van a aceptar, y si tenemos en cuenta que este año no estuvo muy bien, con 4 carreras limpias permitidas, ganó solamente 3, y no ha sido muy efectivo en los últimos 2 años, señores. Con la excepción del año 16, cuando ganó 14, de ahí para acá Tanaka estaba más o menos ahí.
Es el típico lanzador japonés, señores, eso lo he dicho tantas veces. Ellos están 2-3 años después. No tienen, ¿sabes? Porque nunca en la vida han pichado con esta frecuencia ni ante esos bateadores. Allá el pitcher pichea una vez a la semana, ¿okay? A bateadores que no son los de aquí.
No, claro, no tienen la misma fuerza en la ofensiva allá en la Liga de Japón. Y bueno, Corea del Sur, que hemos hablado que es básicamente doble A. Miren la situación de Hideo Nomo, señores, en Grandes Ligas, cuando lo firmaron con los Dodgers, ¿no? Porque bueno, ahí la comunidad California muy grande, San Francisco, San Diego y sobre todo Los Ángeles. Cuando lo firmaron en primer año fue un espectáculo, al menos cuando jugó con los Dodgers de Los Ángeles, pero después cuando estuvo con Boston, con el Milwaukee, incluso con los Mets, ya no fue el mismo Tanaka. Después regresó a los Dodgers y ahí sí levantó un poco, pero no fue lo que esperaban muchos equipos.
Él fue bueno los primeros años, como todos, después se acabó. Okay.
Y ese es el mejor de todo, porque yo creo que es el mejor lanzador que ha salido de Japón.
Yo tuve, el Guajiro decía el honor, tú sabes que todo lo que hacía Guajiro decía, yo tuve el honor de, bueno, yo no tuve el honor, yo tuve la suerte, la curiosidad, que estaba, que vi a ¿cómo se llama? A Hideo Nomo luchando en Japón, okay, pero yo no sabía que ni Hideo Nomo, ni lo supe ese día, porque estaba en el estadio. Y lo único que me llamó la atención, que es un tipo que se tiraba de espalda, sí, más que Luis Tian para lanzar. Y
bueno, cuando se retiró,
que haga eso. Y vino a Japón para acá.
En su último año con Tampa fue un desastre.
Ahí está la musiquita, damas y caballeros. No se preocupen, regresaremos mañana con otros 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes por su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este show, tengan todos en Cuba muy buenas noches, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 6030, los 7365 y en los 7435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.